selling England by the pound.
Ciudadanos de la esperanza y de la gloria, el tiempo pasa. Es el tiempo de tu vida. Cálmate, siéntate, masticando tus sueños. Comen sin ruido, digiriendo Inglaterra por libras. Eso dice la voz que probablemente ustedes identificarán, de Peter Gabriel, cantando con Genesis el año 1973, en el pic de lo que se llamó el rock sinfónico. Gran disco, con letras de este estilo, mitológicas, que hablan de la Inglaterra profunda, de las tradiciones, porque estamos en el medio del Brexit, cosa que trataremos en detalle hoy día en la mañana. Tenemos un artículo del Economist que se refiere al respecto. Pero hoy día, para la alegría de todo el mundo, al parecer las probabilidades de Brexit han bajado violentamente y los mercados lo celebran. DAX alemán sube casi 4%, 3,69%, FTSE inglés 3,52%, el CAC 40 3,7%, Eurostoxx 50 3,86%, la bolsa italiana 2,91% y el IEX de Madrid 3,33%. Mientras tanto, el dólar pierde terreno prácticamente en todos los frentes, y en Chile se transa en particular a 6,79,45. ¿Cómo le va, señor director?
Muy buenos días. Muy bien, pues. Iniciando una semana.
Supe que estuvo medio enfermo.
Tuve una cotemperatura el fin, ¿sí?, de semana.
¿Temperatura?
Que a esta edad.
Como a la antigua.
Claro. Que a esta edad no es más peligroso.
No te diría el suelo.
No, pero 38,7 o 38,8 para un adulto. Importante. Yo quería tomar 8. Yo quería tomar Niofen, que era un remedio que le daba a mis hijos y cuando estaban chicos la temperatura.
Sí.
Que en una.
Yo tomaría Niofen.
Pero es que
lo mismo que para, es como ibuprofeno, ¿no?
No, pero era una cuestión media magia. Yo me acuerdo la primera vez que se lo daba a mis hijos cuando eran chicos. Era media diabólica la solución, porque estaban botados y a los dos minutos estaban casi saltando arriba de las mesas. Pero es duro la fiebre a esta edad, ¿verdad? Sí. Cuando uno es chico, en el fondo, se siente muy mal.
Yo pasé, pero aquí está. Una niñita mía le dan una...
¿Espasmo?
Sí.
No, se va. Ahora los niños pueden llegar a 40, y no digo que sin problema, pero no les pasa nada. Uno con 40 puede morir.
Tú tienes cara de guagua todavía, señor.
Sí, ¿encuentras tú?
Sí, algo te queda.
Baby face.
Oye, Brexit, por lo menos... En términos de mercado, se ve alejarse. Ahora estaba mirando las cifras, son súper super cercanas. Ponte tú 45-43. Han salido algunas encuestas por ahí.
¿45 que se quedan?
45 que se quedan, 43 que se van. Y la diferencia son indecisos.
Como siempre.
Entonces, claro, no queda otra opción.
Pero mira, hay un Aldo Lema que lo hemos tenido más de una vez invitado aquí en la mañana, tuiteado, o anoche, no me acuerdo. Que las casas de apuestas, que también son un gran predictor en elecciones,
están pagando menos,
están dando como ganador a quienes se quieren que Inglaterra se quede.
Correcto. Oye, qué tiempo que no escuchaba esta canción. Sabes que este disco me lo trajo mi hermano. Se fue una vez como a intercambio a Estados Unidos y lo trajo. Fue uno de los primeros discos que tuvimos. Tuvimos una gran colección de discos con mi hermano.
¿Y qué le hiciste? Hoy día está muy
mi hermano
de,
los
muy
tiene
de vuelta,
todos, viejo. Mi hermano los tiene todos. ¿Ah?
¿Hermano que te sigue o el
que me sigue? Ah. El que misteriosamente se quedó con la colección, pero hay que reconocerle que era cuando los discos estaban en baja que se los llevó. A nadie le importó mucho.
Hizo una buena apuesta.
Hizo una buena apuesta. Pero el otro día me fui al Parque Arauco y conversando con un tipo ahí que vendía discos, me dijo que si había un disco original de la época que funcionaba bien, tienen valores interesantes. Se pueden volver a...
Hay un mercado ahí secundario muy importante. Sí. Yo conozco a varios ya fanáticos.
Sí, que suena distinto.
No, y además que los que han apostado por esto han comprado... No sé si seguirán llamando tornamesas o no.
Tornamesas.
Sí. En eso, además han seguido...
Tocadiscos, para los que no saben.
Han seguido fabricando de alta fidelidad...
Porque hay gente que no sabe y habla específico de cosas. Como el programa anterior, que se hablaba de fútbol y solamente había claramente uno que sabía de fútbol.
¿Qué cantidad de burradas dijeron respecto a la origen de los jugadores de la selección? Sí. Yo casi choco con lo que escuché.
Totalmente.
Por primera vez estuve de acuerdo con Matías del Río.
Totalmente de acuerdo con Matías del Río. Oye, está un poco cansador, Génesis. Ahí se vio. Oye, 1,32% sube el cobre a 2,078, mientras el WTI se transa a 49,70, con una subida de 2,35%, y el Brent con una subida de 2,36% a 50,33.
Y su efecto típico en el dólar. Ah, está con una caída de 0,74% y se está transando bajo los 6,80, 6,79,75 en el mercado local, fuera todavía de mercado.
Oye, señor director, usted que sabe de tantas cosas, explíqueme un poco el tema de la reforma laboral, porque encontré bien increíble las declaraciones de la ministra Jimena Rincona, de antología prácticamente, porque ¿tú alguna vez has tenido un juicio laboral?
No, felizmente.
Yo sí he tenido la experiencia de ser el sujeto de una persona que tuvo un problema en una empresa y nos demandó. Y es una cosa lo más desgastante que hay. Ingrato, emocionalmente desgastador, lento. Entonces, si la ministra Rincón, más allá de lo que pueda tensionar las relaciones laborales y lo malo que puede hacer para la economía, hace una declaración como esa, a mí me parece grave, porque el Estado no puede renunciar a normar las relaciones entre los ciudadanos. Ese es el objetivo número uno de cualquier, no, ni siquiera estamos hablando de un gobierno, sino que del Estado. Entonces, cuando se deja en el limbo, porque eso es lo que yo entiendo que hay detrás de esto, una parte importante de la legislación laboral, primero que nada, nadie puede estar satisfecho con eso, y segundo, lo encuentro una renuncia, y la única palabra que se me ocurre es irrenunciable de parte del Estado, y eso no puede quedar así. Estoy equivocado.
Absolutamente, yo creo que diste en el clavo en el problema. Lo que se resolvió el viernes después de un comité político que se hizo después del almuerzo y que lideró la propia presidenta, se resolvió la fórmula con que el gobierno da por zanjada la discusión del proyecto de reforma laboral tras el fallo del Tribunal Constitucional. Y no lo digo yo, sino que lo dicen muchos analistas independientes, lo dice el sector privado, lo dicen economistas, y en el fuero más interno también de algunos altos funcionarios de gobierno, también se reconoce que la decisión que toma el gobierno es compleja, porque pareciera ser que al zanjarlo se acaba la incertidumbre y
empieza la incertidumbre judicial.
Y ese es el problema. Al desregular en el fondo a los grupos negociadores, que era esta alternativa al monopolio de los sindicatos en materia de titularidad, lo que genera, y que la propia ministra Rincón, a la que tú hacías referencia en sus declaraciones, e incluso con una sonrisa socarrona en esa conferencia de prensa o ese punto de prensa que hubo en La Moneda el viernes en la tarde, la que estuvo ella, la que estuvo el vocero Marcelo Díaz y que estuvo también el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, reconoce, admite que esto se va a judicializar porque queda absolutamente desregulado. Aquí cualquier cosa que ocurra, como no tiene una norma, va a poder ser impugnado por quien sea, y esto va a terminar
en la
inspección, después la dirección del
y
trabajo,
después la Corte Suprema.
Y después vamos a seguir en la Corte de Apelación y en la Corte Suprema. Y eso genera probablemente más incertidumbre. O hay quienes plantean que definitivamente las empresas no van a negociar con estos grupos negociadores, más que la redundancia, porque la probabilidad de llegar a acuerdos con ellos, pueden llegar a acuerdos, pero esos acuerdos van a quedar.
Pueden ser impugnados,
entonces no va a tener.
El sindicato, por ejemplo.
Por ejemplo. No va a tener mucho sentido hacerlo. Y por eso el propio ministro, al ministro Valdés, a quienes todos indican como el que intentó ponerle coto a este asunto, él quería, recuerda, una ley corta para resolver este tema. No hay ley corta, hay solo este veto. Genera que el propio ministro también terminó molesto con la oposición y él terminó dando su ok a esta solución a regañadientes, porque él sabe que no es la mejor solución, y termina dando su ok a esta solución que resuelve el gobierno, molesto con este rechazo de la oposición. Él quiso incluso responsabilizar a la oposición de esto cuando hizo también referencia a que esta gente que pedía la democracia de los acuerdos, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Trató de ponerlo ahí. Pero no hay quienes nos indiquen a Valdés también aquí como el gran derrotado de este proceso. Y lo que se abre aquí, de verdad que es una caja de Pandora, porque no sabemos. Probablemente esto va a terminar en tribunales. El domingo, ayer, el presidente de la Asociación de Magistrados, en una entrevista en la Tercera, reconoce que esto va a ocurrir así y, por supuesto, pide más recursos, porque aquí lo que va a haber es un colapso en los tribunales, es lo que están viendo los expertos, y no van a dar abasto las salas, los jueces, la infraestructura que hay, y está pidiendo más recursos para eso. Yo creo que aquí hay una... Lo dijeron muchos expertos, que aquí hay una mala solución en la que terminan devolviéndole la pelota al empresariado, al sector privado y a la oposición, hágase responsable de esta decisión. Y yo creo que ahí comparto lo que tú dices al principio, y el gobierno no puede renunciar a resolver un problema bien, por más que los votos de la oposición no estén, ¿no? Algunos dijeron que esto era como la del picado, que es el dueño de la pelota de fútbol, se enoja porque le hacen un gol, porque lo retan en el puesto, y agarra la pelota y se va. No sé si la analogía es la más correcta o no, pero lo plantearon muchos expertos durante el fin de semana.
Pero en el fondo aquí hay claramente un downgrade de la calidad de las políticas públicas, que se ha hablado tanto, porque si tú terminas haciendo una ley que sabes que está mal y que tiene un área gris tremenda, es una cosa que no se puede aceptar, simplemente, más allá de que el Realpolitik te termine llevando una solución como esta. Atándolo eso, además, con otra entrevista que salió buena el fin de semana, me llamó la atención, la entrevista a Michel Jorrat, respecto a la reforma tributaria, que el mismo arquitecto de la reforma tributaria reconoce que quedó mal hecha. Así lo leí yo, es un resumen muy
importante. Fue cuidadoso en decirlo, porque finalmente el padre de la guagua, pero evidentemente que así lo admitió y lo reconoció, y está muy consciente que es altamente probable que no puedan recaudar lo que estaba originalmente proyectado.
Entonces tú te quedas aquí sin tinte político, tú te quedas con una reforma laboral que tiene este problemón, esta área gris que va a tener que resolverse en tribunal. Tiene una reforma tributaria que el mismo arquitecto de la reforma tributaria reconoce que no quedó bien hecha. En la parte educacional tenemos los problemas que hemos comentado en otras oportunidades. Entonces tú dices, ¿por qué terminamos haciendo las cosas mal? Si estas cosas tienen consecuencias, vean lo que está pasando en Francia, lo que cuesta desarmar las cosas mal hechas. A mí me parece, más allá de las consideraciones políticas, hay un dejo de no responsabilidad al dejar las cosas en ese estado.
Yo lo más preocupante que veo de esto, del tema de la reforma laboral, es que finalmente el gobierno le entrega la tuición a la justicia para que ella termine regulando vía jurisprudencia. Y eso evidentemente que es malo. Porque una cosa es que, producto de una legislación que te puedes haber equivocado, no haber evaluado bien, se termine esa manera. Pero
además,
aquí,
tú sabías que
exprofeso, exprofeso vas a le estás entregando a los tribunales en la práctica la dictación de la norma, de la ley, en la práctica.
Juicio laboral son meses de trabajo, de desconcentración, estar preocupado de recuperar antecedentes, ir a escuchar, ir a sentarse allá en el tribunal, escuchar la contraparte dar su argumento. Es una cosa súper desgastante y me parece una pésima noticia. Bueno, vamos a tener que apurar. Parte a Pago Almagro, así que usted pueda tener un departamento más grande, mejor y de manera más simple. Déjanos en parte de pago tu departamento sin necesidad de pagar pie y nosotros nos preocupamos del resto.
MSC, Inversiones Globales, con 33 años de experiencia, asesorando clientes de alto patrimonio y una reconocida excelencia en renta fija. MSC, además de ser una boutique financiera, cuenta con el respaldo del conglomerado financiero más grande de Latinoamérica, el Grupo Itaú. Los puede contactar en msc.cl.
¿Y cómo se visten hoy tanto las mujeres como los hombres para trabajar? Ya no es el traje oscuro con una camisa blanca y la corbata de seda roja, el único referente de un hombre elegante y bien vestido. Hoy vemos hombres que usan pantalones de colores y chaqueta azul, pantalones de cotelé con chaqueta de tweed, corbatas tejidas, como la del señor director. Tú estás totalmente en un concepto de modern elegance, que es la nueva forma que existe en el mundo para vestirse y que usted puede encontrar en Brooks Brothers.
Oye, en Port, ¿saben que para dejar huella debes dejar de seguir a los demás? Mira, tanto así que fueron las 24 horas de Le Mans el fin de semana.
Sí, viste, el 18, ¿no? Sí.
¿Sabes quién ganó?
Ganó Porsche.
Porsche, en una final épica, que dan dos vueltas.
¿Tú lo viste?
No, pero lo vi, lo reporté para decir esto.
Ah, sí, ya cuento, porque yo no, a mí se me fue.
Iba Toyota punteando la carrera, convirtiéndose en el primer triunfo desde el año 91 de una marca japonesa.
Ya.
Y en una falla que todavía los ingenieros japoneses deben estarse cabeceando, y venía muy muy pegadito Porsche detrás, quedando creo que dos vueltas, Porsche lo logró superar, le ganó prácticamente en la final. Esto es como ganar un partido en el minuto 90, es maravilloso, se goza más.
En el quinto set sin tiebreak.
Así que además tuvo la...
Felicitaciones a Porsche, el año pasado salieron un 2.
Ahora este año uno. Primero. Salió finalmente, Toyota llegó segundo.
Usted puede también tener un Porsche. Vaya al Porsche Center Santiago y un PC1. Tenemos esperando en línea a don Jorge de Sormó para hablar de economía local, internacional, del Brexit. Vamos a recorrer un espectro amplio de temas. Don Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Juan Pablo.
Jorge, bueno, días, estamos hablando de los temas de la reforma laboral. No sé si nos escuchaste comentar sí, al respecto. Sí. ¿Qué opinión le merece esta solución que encontraron al tema de la reforma laboral?
Bueno, si faltaba alguna muestra, digamos, de que el gobierno en los hechos no está preocupado del crecimiento, esto, digamos, lo confirma, ¿verdad? Realmente aquí hay una agenda que es sobre todo ideológica, y lamentablemente esto le hace daño al país, le hace daño a la gente más vulnerable, una muy mala decisión.
¿Y qué te parece, Jorge, que finalmente el propio gobierno renuncie en el fondo a resolver vía el Ejecutivo, que son ellos los que tienen que proponer las leyes, o incluso el Legislativo que lo puede hacer, y renuncie a eso y le entregue la tuición final a los tribunales?
Bueno, o sea, esta es una solución con un costo de transacción altísimo.
Es una buena definición. Sí.
Y la verdad es que este es el tipo de cosas, digamos, que son verdaderas zancadillas, digamos, al crecimiento económico. La verdad es que es una solución que, como usted mismo comentaba, ¿no es cierto?, es una especie, digamos, de venganza, ¿no es cierto?, porque la oposición no estuvo dispuesta a considerar una reforma constitucional para darle cabida a la titularidad sindical. En la democracia uno puede ganar y puede perder, y eso hay que aceptarlo, son parte de las redes del juego. Esto realmente, ¿qué nombre se le podría dar, digamos? ¿Matonaje? No sé. Pero claramente es una muy mala señal y que va a ser rechazada por los chilenos, yo creo.
Jorge, tú has defendido muchas veces aquí en el programa, tanto en el estudio como por teléfono en diversas entrevistas, al rol que ha jugado al ministro Valdés. Has apelado a su experiencia, a su prestigio, a su reputación. ¿Qué opinión tienes de él después de esto, cuando finalmente él aquí es uno de los perdedores? Él quería una ley corta, pero finalmente él, molesto también con la oposición, termina entregando la unanimidad dentro del comité político para ir por esta solución.
Bueno, mi opinión personal de Rodrigo Valdés no ha cambiado. Yo sigo teniendo la impresión de que es probablemente uno de los economistas más capaces, mejor preparados, digamos, que hay no solamente en Chile, sino que en el continente. Ahora, el rol que le ha tocado jugar a él es un rol muy complejo. La verdad es que es bien difícil juzgar a una persona que está en la situación que está él, digamos, y donde me imagino él se tiene que haber preguntado muchas veces si vale la pena seguir o no, si vale la pena tirar el mantel, digamos, e irse a su casa, ¿verdad? Él ha decidido quedarse, y es probablemente porque ha llegado a la conclusión de que para el país es mejor así, aún con todas las limitaciones que él está enfrentando.
¿Y tú crees que de verdad vale la pena que esto ocurra, o es mejor que la economía, el país y la política sufra el shock de que un ministro de Hacienda decida irse porque está en contra de ciertas decisiones que son estratégicas para el gobierno y para la economía, sobre todo en un proceso de que está tan fría y que estamos buscando distintas fórmulas para reactivarla, y esto evidentemente no va en esa línea? Es algo demasiado trascendental para su quehacer.
es una evaluación muy compleja. Es tan compleja como los últimos generales que se quedaron con Hitler, digamos, ¿no es cierto?, y se quedaron ahí para que hubiera alguien que pusiera orden cuando finalmente cayera el régimen. Yo creo que Rodrigo se tiene que haber hecho esa pregunta muchas veces, digamos, y él tiene que haber llegado, si está todavía en el gabinete, a la conclusión, digamos, que es mejor quedarse que irse para el país.
Y en los últimos días han circulado diversas versiones de que el ministro Valdés estaba casi tan agotado, y no un tema físico, sino que de verdad político, como el ministro Burgos, que finalmente él tomó la decisión de irse, pero que él también está agotado en esta discusión, donde siente que su opinión, sus decisiones no son respaldadas, y particularmente en este tema donde la ministra Rincón ha tenido permanentemente
roces públicos, incluso
roces y triunfo, y donde se le termina dando la razón a la CUT, tanto así que la CUT celebra lo ocurrido, la vía del veto sin ley corta, y hoy incluso en una entrevista en Pulso la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, no solo se alegra de eso, sino que repasa al ministro Valdés.
Claro, eso es parte, digamos, del paisaje, ¿no? Que tenemos un régimen presidencial muy fuerte, digamos, y donde claramente la presidenta escucha más hoy día a la presidenta de la CUT que a sus propios ministros. Y la presidenta de la CUT, digamos, se da el lujo, digamos, de llamarle la atención a los ministros en público, por la prensa, ¿no es cierto? Y después, digamos, de una visita a la Moneda, ¿no es cierto?, da vuelta a las decisiones, digamos, que han tomado sus ministros. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo, una situación verdaderamente muy anómala.
¿Y cómo se interpreta esta una pregunta para los dos, la reunión que hubo anoche en que el ministro Valdés citó a su casa 12 personeros de gobierno, 12 ministros, colegas de él de distintas áreas, para comentar la marcha de la economía? ¿Qué puede haber detrás de eso?
Yo creo que él, en el fondo, le debe haber transmitido a la gente, digamos, la importancia que tiene priorizar el crecimiento, a partir, digamos, del hecho, digamos, de que la economía va a seguir deteriorándose en el segundo semestre, que sectores muy intensivos en empleo como la construcción van a comenzar a perder velocidad, que esto va a generar un aumento del desempleo, y que en ese tipo de circunstancias, digamos, uno no puede, ¿no es cierto?, dejar de priorizar el crecimiento en cada decisión que toma. Yo creo que ese tiene que haber sido el mensaje. Es lo que yo haría si estuviera en su lugar, claramente.
Y tú, Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Porque había prensa afuera, esto se anuncia. ¿Cómo funciona esto en la interna?
No se anunció, lo trae solo el Mercurio.
Pero ¿por qué había gente en Mercurio esperando a la salida de la casa del ministro para sacar fotos?
Hay alguien de repente que te gatea. A mí me suena, y lo digo con una dosis de irresponsabilidad, pero me suena más a una señal comunicacional de que el ministro no está debilitado, que está que está fuerte, que se quiere transmitir hacia afuera, y él los convoca a su casa, no es a otro lado. A mí me suena, no tengo ningún antecedente duro para decirlo, pero uno ya tiene batallas en el cuerpo que puede interpretar este tipo de cosas, y me inclinaría que va por ahí. Porque, o sea, yo concuerdo también con Jorge, que dice lo que quiere transmitir, de la relevancia del crecimiento, de lo importante que es, pero que estamos viendo que todas las medidas que se están tomando van en la dirección contraria.
Y en ese sentido, Jorge, ¿cómo ves tú la marcha de la economía? ¿Estás más con los que piensan en la línea del ministro, que lo peor ya pasó, o podemos seguir en un escenario que se va deteriorando cada vez más?
No va a ser una cosa dramática, pero indudablemente el segundo semestre va a ser peor que el primero. O sea, mi estimación es que el crecimiento de todo el primer semestre va a estar bastante cerca del 2%, en parte porque en mayo hay 3 días más trabajados, que van a ayudar mucho a que el segundo trimestre no sea tan malo. Pero el segundo semestre la economía le va a costar crecer más del 1%. Y además, ¿no es cierto?, sabemos que desde el punto de vista del empleo va a ocurrir algo muy, muy importante. En este momento hay 100.000 personas más trabajando en la construcción que hace un año atrás. Y sabemos, digamos, que eso obviamente se va a ir deshaciendo. Esas 100.000 personas menos, ¿no es cierto?, pueden significar una alza de un punto completo en la tasa de desempleo medida por el INE, y más aún en la Universidad de Chile. Y esto, digamos, desde el punto de vista, digamos, del bienestar, digamos, del país, de la gente más vulnerable, va a ser algo muy dramático. Y yo creo que Rodrigo Valdés, que es un economista muy, muy capaz, digamos, obviamente se da cuenta de eso y se está anticipando a eso.
Jorge, y en sentido ya va a venir primero la discusión interna, no es mañana, pero es en las próximas semanas o meses, respecto al presupuesto 2017, y vamos a encontrarnos probablemente con un choque de fuerzas, particularmente de parlamentarios del oficialismo, que van a querer ponerle más leña al fuego, sobre todo que vamos a estar un año de elecciones, y de elecciones presidenciales y parlamentarias, con un sistema electoral nuevo, y por otro lado que el ministro ya ha enviado mensajes, y ya lo hizo también el año pasado, de querer poner también ahí austeridad en el crecimiento del gasto. ¿Cómo ves esa discusión que viene y que pareciera ser que el ministro Valdés estuviese atrincherado de manera más fuerte en esta discusión que en las otras discusiones que ha tenido?
Esto claramente es un área en la cual él ha tenido éxitos. O sea, él ha sido exitoso en términos de hacer un ajuste en el gasto público, en términos de persuadir a las agencias evaluadoras de riesgo de que Chile tiene un compromiso y lo va a cumplir, reduciendo su déficit estructural. Bueno, y ahora es muy importante que lo cumpla. Pero no hay duda, digamos, que esto no va a ser fácil. O sea, el senador Carlos Montes, digamos, durante la presentación del último IPOM, dijo, bueno, la política monetaria no puede hacer más, es lo que nos dice el presidente del Banco Central, entonces hay que usar política fiscal. Y eso es lo que está diciendo el FMI, y ahí el presidente del Banco Central le dijo que en realidad ese recaudo era para Alemania, no era necesariamente para nosotros, ¿verdad? Claro. El del Fondo Monetario Internacional. Pero obviamente va a haber mucha gente como él que va a decir, oye, tenemos un escenario complejo, tenemos elecciones por delante, hay que gastar. Así que va a ser una tarea compleja la que va a enfrentar el ministro, y ojalá por el bien de Chile lo escuchen.
¿Por qué es tan importante mantener el equilibrio en las finanzas fiscales?
Porque un downgrade de nuestro rating soberano, digamos, encarece el endeudamiento para el fisco y para todo el mundo privado, para todo el mundo, el endeudamiento corporativo. Y el impacto de eso es mucho más negativo que el impacto positivo de una política fiscal poquito más expansiva. O sea, esto realmente termina siendo, ¿no es cierto?, el peor de los negocios, digamos. Para tener un poquito más de impulso, sacrificar el rating soberano del país y encarecerle el costo del crédito por un periodo muy largo, digamos, al mundo privado y al gobierno.
Claro. Eso significa, en el fondo, cualquier proyecto te cuesta más financiarlo, baja la rentabilidad de cualquier iniciativa, porque la deuda es más cara, y efectivamente son años de trabajo para volver a revisar ese rating.
Claro, es una medida que al final termina siendo contractiva, no expansiva.
Correcto. Es una receta cara.
Cara y mala.
Cara y mala. Yo no sé, yo quiero pasar a otro tema, ¿tú quieres?
Dale, por favor.
No, me gustaría que si pudiésemos hablar algo del Brexit, Jorge, de cómo lo estás viendo tú, y mirándonos un poco el ombligo aquí en Chile, porque hemos oído a expertos, a economistas y a las propias empresas tomar esta definición que va a haber el día jueves en Inglaterra, en el Reino Unido, de salirse de la Unión Europea o no. Y algunos lo ven con los ojos de chilenos y potencialmente afectados si esto se produce, que el mayor riesgo va a estar para nosotros en el tipo de cambio, más que en la salida de Inglaterra frente a los beneficios de estar en un mercado con arancel cero, porque es muy probable que si esto ocurre, si se salen, la Unión Europea no la deje extender esos beneficios que tiene con los países que firmó el acuerdo. Entonces, quienes sostienen que desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio sería neutral el efecto, porque subiría para todos los productos de todo el mundo, sí le tendrías más miedo al tipo de cambio. ¿Cómo ves tú esa situación?
Bueno, el tipo de cambio es claramente la variable de ajuste ante cualquier shock externo que tiene Chile, por diseño. Es así, digamos, y claramente el mundo emergente lo va a sentir esto. Sus monedas se van a depreciar, los spreads de los créditos, tanto de los bonos soberanos como del crédito corporativo, se van a elevar, nuestras bolsas van a verse afectadas. Es la típica, el típico contagio financiero que se da cuando hay momentos de incertidumbre como esto. Pero antes de eso, yo diría que no hay que perder de vista que este es fundamentalmente un fenómeno local. Esto afecta y va a tener un efecto negativo importante para Gran Bretaña. Pero las repercusiones para el resto del mundo no son tan importantes. La verdad es que va a haber algún efecto negativo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Un banco de inversión importante, JP Morgan, piensa que el 2017 el crecimiento de Inglaterra podría bajar en alrededor de un punto porcentual. Y en Europa un 0,4%. La verdad es que el efecto sobre Europa es pequeño y este efecto, ¿no es cierto?, obviamente continúa, pero mucho más acotado, ¿no es cierto?, los años siguientes. Así que, en suma, este es un problema serio, fundamentalmente para Gran Bretaña. No es un problema tan serio para el resto del mundo, a pesar de que vamos a tener este contagio financiero, que va a tener mucho de transitorio también, yo creo.
Y para sectores tan importantes, por ejemplo, como las viñas, que Inglaterra es el principal mercado mundial por lejos, y donde también la fruta es un mercado muy importante para Chile, en esas dos industrias en particular, ¿ves algún efecto más allá de la incertidumbre y la volatilidad que se produzca?
Bueno, yo creo que la incertidumbre obviamente va a afectar el consumo, va a afectar la inversión, va a afectar por lo tanto, ¿no es cierto?, la inversión extranjera directa y obviamente que va a afectar a las empresas chilenas para las cuales el mercado del Reino Unido es muy importante y el vino está entre ellos, la fruta también. Recordemos que este es un país que realmente cree en el libre comercio, digamos, una economía muy abierta y es muy importante para nuestros productores. Así que a nivel microeconómico, en algunos sectores específicos, obviamente que esto no es un tema menor, pero desde el punto de vista de la economía global, la verdad es que yo diría que es un fenómeno importante, sobre todo para el sistema financiero.
Efectivamente, por ejemplo, ahora que disminuyó la probabilidad del Brexit, está la libra fortaleciéndose un 2% entre el euro y el dólar, o sobre el 2%, lo que significa que en el evento de salida probablemente el efecto financiero sería muy importante. Jorge, te vamos a tener que dejar porque justamente tenemos que hablar del Brexit, así muy que bien. Te agradezco mucho esta conversación. Don Jorge Sormó, economista y ex vicepresidente del Banco Central, muchísimas gracias, Jorge, estamos conversando.
Encantado.
Gracias, Jorge.
Un abrazo. Y antes de ir al Economist, les cuento lo siguiente. ¿Sabías que si chateas mientras manejas puedes ocasionar accidentes graves y víctimas fatales? La probabilidad de chocar chateando es la misma que estar muy borracho. Habría que buscar los grados que significa, pero es muy peligroso. Por lo tanto, Movicenter está haciendo una campaña con Automóvil Chile que se llama No Chat a Bordo y te invita a ser parte de esta campaña. Si vas a manejar y no vas a chatear. Movicenter, la ciudad del automóvil. Buena campaña.
Buena. Hoy el sábado hice un paseo maravilloso, inolvidable, que recomiendo. Fui a Sewell, como dirían algunos, o Sewell, como dicen otros.
Pero ¿cómo está ahí enfermo en 38? No,
volví con fiebre.
Claro, este gallo.
Volví con fiebre porque partí medio mal. Pero fíjate.
Ah, pues ahí está el problema.
Fíjate, ¿no?, que estuve. No, pero estuve. Y capaz que hubiese sido peor. Estuve muy bien protegido.
Con mármol.
Con
me tinca que era
mármol.
Me tinca que era la barca.
Que me la piropearon mucho, además.
Hacia.
Y de verdad que no se pasa frío, que hacía frío en el sector.
Que son de pluma, ¿verdad?
Pues. Había harta nieve. Y muy bonito el lugar, así que es una buena excursión para ir bien equipado.
¿Bonito Sewell? Yo no lo conozco.
Muy bonito, vale la pena. Está muy bien, hay un museo muy bonito, uno conoce las instalaciones que hubo en esa época, que eran, si uno se saca el sombrero con los mineros hoy día, con la actividad que tienen, de cómo trabajan, imagínate esto a principios del siglo XX.
Claro, impresionante. Tiene que ser duro. Y creo que es patrimonio de la UNESCO,
así
la humanidad.
Es, así es, ¿sí? Lo están recuperando, está muy bonito.
Qué bueno.
Te voy a invitar a que entres a la zona donde la fila de cine se acaba con un clic. Compra tus entradas online con el descuento de la zona Entel en cinemark.cl y disfruta tus películas favoritas. Más información en entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel.
Bueno, entonces nosotros vamos y volvemos para conversar con Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca, corredora de bolsa, respecto a la apertura de los mercados en este contexto de celebración por la disminución de la probabilidad de salida de la Unión Europea de Gran Bretaña.
Están volando, ¿eh?
Están volando.
Es el adelanto que escuchen.
Volando.
El próximo pantallazo.
Don Fernando, están volando los mercados.
Todo volando, exactamente.
A ver, denos una pasada rápida.
A ver, Europa, ¿cómo se llama? En general, de entre 3, 3 y medio arriba, la verdad que todo volando. Claramente ahí está la noticia, ¿cómo se llama?, del día, lo que nos tiene arriba es tres encuestas, ¿cómo se llama?, sobre el Brexit. Las tres están dando la vuelta más o menos fuerte ya, ¿cómo se llama?, al Remain, que le dicen los gringos, así como que se mantienen en la Comunidad Europea en vez de salir. Sí. Hay un índice en Bloomberg que mide, ¿cómo se llama?, la probabilidad que tienen las casas de apuestas de si se mantiene o sale, y venían de un 45 más o menos el viernes y están un 25 hoy día. O sea, más o menos 20 puntitos que cayeron durante el fin de semana.
Correcto. Y eso está impactando los mercados, no solamente de acciones, sino también de monedas, de commodities, por todo.
Exactamente, está impactando todo. Por ejemplo, no sé, el mexicano está 0.88 apreciado, está en niveles de 18.67. ¿Cómo se llama? El brasileño también un 0.85 apreciado, niveles de 3.38, 3.39. Aquí lo mismo, el tipo cambio se fue a 6.80 rapidito, la verdad que cerramos en 6.84, casi 6.85, y abrimos con un gap de 5 pesos inmediato.
Antes de pasar al peso chileno, la libra contra el dólar 1.98% al alza.
Exactamente, es la moneda que más saltó con este tema.
Impresionante. Ya, ¿y el peso chileno está en?
En 6.80.
6.80.
Y siguen todavía en este rango lateral que ha tenido, 6.79, 6.80 por abajo. Por arriba 6.90, aquí se sigue manejando. Ha rebotado dos o tres veces fuerte en 6.79, lo mismo arriba en 6.90. Yo por mí, lo que me da a mí, o sea, por lo menos aquí técnicamente, seguir comprando en este nivel, botarlo cerca de 84, que es el primer nivel, 87 el segundo.
Ok, ¿y la bolsa al alza?
La bolsa al alza también, ¿cómo se llama?, anda en este minuto, déjame ver, la tenía acá. La tengo 0.40 en este minuto arriba.
Casi los 4.000.
Casi los 4.000 nuevamente. Exactamente, y yo creo que ya, si hoy día se mantiene todo lo que está, este 3% arriba de la, ¿cómo se llama?, de lo que es Europa, 1.5% lo que es Estados Unidos, deberíamos tener que nosotros subir por lo menos un 1%, y eso hoy nos deja nuevos los máximos que tuvimos.
¿Y montos transados cómo están hasta ahora, que siempre son bajos?
Déjame ver. Algo más movidos que días anteriores, pero siguen siendo muy bajos comparado con lo que es el histórico de la bolsa. La verdad que seguimos paupérrimos.
Seguimos flacos.
Sí, exactamente.
En Estados Unidos también al alza fuerte las bolsas.
Fuerte, exactamente. 1.5 los futuros todavía. O sea, no, ya abrió ya, ¿cómo se llama?, hasta 1.32 el Dow, 1.18 Standard & Poor's. Está todo volando. Y también gapeado, que eso es raro para Estados Unidos.
Gapeado, efectivamente. Oye, cuéntame cómo se viene la semana. Aparte el Brexit, que sería el miércoles, ¿no es cierto? En la noche, el miércoles al jueves, vamos a estar con mucha volatilidad. ¿Qué más hay esta semana?
A ver, tenemos mañana, habla, ¿cómo se llama?, Yellen. Está hablando con estos comités que hacen los senados en Estados Unidos, para ver todo lo que es un temas bancarios, temas de casa, y le ponen así como temas urbanos, son como el nombre del comité que va a asistir. Eso es mañana, así que hay que estar ahí atento. Eso durante, no sale si durante la tarde o durante la mañana, pero mañana va a tener más seguridad. Ahora, eso seguro va a mover algo, porque están todos mirando, ¿cómo se llama?, el tema de la Fed, porque dentro de todo, de que no movió las tasas, igual hubo un disidente que dijo así como, ya hay que moverlas ahora, sí, ya. Y eso no se lo esperaba nadie. Pero hay que ver qué habla. También tenemos, ¿cómo se llama?, va a hablar el presidente del Banco Central Europeo también durante esta semana. Tampoco es así un ¿cómo se llama?, un discurso al mercado, sino que son lo mismo estas comisiones, así como se llama, de es un poquito como cuando hablan en universidades, como cuando hablan
una conversa, ese tipo, una exposición.
Exactamente, más piola, pero siempre sueltan jugo ahí, lo mismo que le pasa a la, ¿cómo se llama?, la Yellen, siempre algo se le arranca y terminan moviendo todo para todos lados.
Ok, Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca, corredor de la bolsa, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted,
estamos conversando.
Chao, Fernando.
Nos despedimos a la 1:30, vamos a seguir conversando cómo se mueve esto. Y a las 8:30, Catalina Allende les cuenta qué ocurrió al final de la jornada. Mañana, señor director, conversa con el doctor. Tenemos un invitado que probablemente nos va a hablar del Brexit. Vamos a tener importante actividad respecto al Brexit. Viene Dalio Oreterovich mañana, del Security, para conversar al respecto. Y también vamos a tener algunos contactos de Europa. Eso, señor director.
Yo espero. Viene el doctor a la 1:30, ¿no?
El doctor.
Yo espero, lo voy a oír especialmente, porque quiero un breve análisis de Le Mans.
Del doctor.
Ah, el doctor, que es un experto. Sí. De grandes muñecas.
Sí. Tú dices por las niñitas que tiene el.
No, también. también, no, por su muñeca, es un gran conductor, un gran piloto.
Ya, ok.
¿Ah? ¿Tú lo pones en duda?
¿Ah?
¿Tú lo pones en duda?
No, creo que es una exageración, pero no, no. Una vez le vi ganar un pique.
¿Sí?
Sí. En un,
¿estas carreras clandestinas o en
semi clandestina ahí en Sor Teresita, un pique contra un auto que se suponía superior, y Doctor aplicó primera, segunda y triunfó.
Yo le pongo
en un creo que el Doctor iba en un 147.
Ah, me antigua la historia.
No, que era antiguo el auto del Doctor, el otro no era tan antiguo.
Punta tiburón, que esos punta, corrían más fuerte.
Era punta tiburón. Frenaban poco para lo que corrían, decían. ¿Ah? ¿Recordáis esa historia? Eso es. Muchísimas gracias.
Que tengan un buen inicio de semana.
¿Querías comentar algo más?
No, nada.
Ya, ok. Muchas gracias.
Adiós.